¿Qué tal, amigos? Nuevamente un nuevo programa de Ingeniería Inversa. ¿Cómo andas, Juan?
Bien, ¿vos?
Es tuya, Juan.
Eso era un reclamala, Juan.
No te digo reclamala a Juan porque vas a salir a pedir plata por todos lados.
Reclamala.
Ese era un grupo noventoso, ¿no?
Tenemos que agradecer, hablando de reclamar.
Pará, Juan. Primero, ¿qué número es?
Número 73.
Exactamente, número Ingeniería Inversa número 73. Sí, es verdad lo que dice Juan. Vamos a agradecer a nuestro amigo Ricardo. Para que lo teníamos acá. Ormazábal, loco. Nuestra primera ayuda que nos dan para el cafecito. Así que se agradece eternamente.
Muchas
gracias.
Muchas gracias.
Y muchas repercusiones en el último podcast. Parece que le gustó a mucha gente. Lo que pasa que eso te pone la vara alta.
¿Y ahora de qué vamos a hablar?
Y no sé si vamos a
mantener. ¿De qué nos disfrazamos?
Vamos a mantener. Pero, ¿sabes qué? Estuve pensando un poco. Sí, a veces pienso, de verdad. Y cada tanto está bueno hablar de ese tipo de cositas, de anécdotas y demás, ¿no? Por eso, en ese caso, te tengo a vos, Juan.
Que además les moviliza mucho a la gente, ¿no? Porque...
Pero vos como viejo acumulador, ¿no? También acumulás anécdotas, ¿no?
Sí,
por la edad.
Y me pasa, y lo dije el otro día, que después que terminamos de grabar, me acuerdo de cosas y digo, uy, no dije esto, uy,
no. Y no las anotás, porque después, ahora que la tenés que contar, te olvidás. Seguro.
Algo me anoté.
Bueno, pero hoy vamos a hablar un poco de las cosas, de cómo hacíamos determinadas cosas. Por ejemplo, escuchar música. Entonces, en aquella época, en tu época, vos escuchabas con... ¿Qué usabas? Magnetófono,
bien,
¿no? ¿Qué usabas vos para escuchar?
Y magnetófono,
música.
La cinta magnética,
claro,
usé.
¿Vos usabas?
Yo la conté la otra
vez. Es que yo arrojo algo y...
Pero si me guío por vos, yo escuchaba con Edison. Cuando hizo el gramófono.
Claro. Vos le sacás música a las piedras, Juan.
Qué gran invento ese también, porque era espectacular la idea, ¿no? Lo grababa sobre un disco de estaño, era cilíndrico, y le daba manija.
Y tenías como un cosito de acero, ¿no? Un peine de acero era.
Sí, tenía una aguja, el gramófono primero, que fue el que...
Ah, yo me equivoqué con el otro, con el que era un cilindro que tenía marcado, digamos, todos los tonos, por decirle, y giraba.
Esa debe ser mello, pero era la cajita de música.
¿Sí? Ah, ¿era así la cajita de música?
La cajita de música tenía un cilindro con púas en distintos lugares.
¿Podemos arrancar que empezaste escuchando música así? No. Yo me arrancaba. Yo arranqué con el MP3.
Es una forma.
Vos arrancaste. Me fumé adelante.
Es una forma de escuchar música. No sé quién tenía en casa de donde había una cajita de música y obviamente que tenía que desarmarla y ver cómo era. Yo tenía que desarmarla.
Vos eras un gran desarmador, pero no armaba nada porque te sobraban piezas.
No siempre.
Después te quedaba un engranaje, decías,
veces,
la perinola.
A veces armaba. No, la cajita de música era así, vos me hiciste acordar vos. Era un cilindrito con púas. Y había como colgando laminitas de metal.
Claro.
Que cada una estaba con una nota. Entonces cada púa tocaba la laminita y
la hacía vibrar. Y le hacía un tono.
Por otro lado, deben existir todavía, deben vender en las casas de antigüedad y eso, debe haber cajitas de música de esas.
Sí, imagino que sí. No sé por qué a mí me quedó eso en grande, lo debo haber visto en otro lado también, que lo deben usar para música, pero claro, es distinto a lo que vos decís.
Es distinto, en realidad, lo que yo sé.
Porque vos lo que decís es una púa.
Lo sé que es lo que hizo Edison.
Pero que era la púa que le ponías el papel, ¿no? Había uno que le ponías como un papel.
No. Esto lo que hizo Edison era un cilindro alargado, como si fuera el tubo de las papas fritas, por decirlo de una manera tubular, con un papel de estaño o algo así. Le daba una manija, porque él lo giraba a mano. Se iba desplazando una púa y la púa iba
como
marcando.
Un disco cilíndrico.
Marcaba el papel de estaño y tenía una corneta.
Ajá.
Una especie de corneta muy, muy puntiaguda. Y entonces le hablaba, iba girando.
Iba vibrando y iba haciendo el sonido.
Y después, ¿qué hacía? Apoyaba la aguja de vuelta, daba vuelta a manija y así.
Y escuchaba lo que
hizo
decía.
El gramófono, creo que ese era el gramófono.
Igual, viste, la ventaja que tiene eso es que para reproducirlo, la velocidad la pones vos. porque le puede dar más manija. Sí, sí. Entonces, si escuchás, por ejemplo, yo a veces, yo no sé de escuchar podcast ni demás, pero a veces escucho audio que me mandan algunos amigos, que son como podcast más o menos, porque duran 7, 8, 9 minutos.
Sí, me entonces, imagino.
Para escuchar eso, viste, que sería el nuevo 2x.
Sí. ¿No? No, además, ahora también tenés la inteligencia artificial que bueno, le podés resumímelo, que yo te vi hacerlo.
Ah, ¿me viste hacerlo? Bueno.
Sí, haceme un resumen de todo lo que dije.
Eso está buenísimo. Porque te manda 80 hojas y te manda. La persona habló de tal cosa, se queja de tal cosa, y listo. Uy, che, qué macana le responde. Y otra cosa. Bueno, ¿cómo escuchabas música?
No, pero me acordé de eso. Y de hecho, el otro día vi. Hay una serie nueva en History. Había una que eran los restauradores, que era una que daban hace como 10 años atrás, pero ahora son otros restauradores,
sí.
La dieron este mes,
sí.
Y reparaban uno de esos no tan antiguo, uh-huh. Y era cuerda, uh-huh. Era cuerda y tenía un compañero en la escuela que coleccionaba antigüedades y también reparó alguno, lo vi, ese ya era con la bocina de bronce, era lindo, lindo aparato, bueno, era en la época, era así, ¿no? Era cuerda. Yo, ¿cómo escuchaba? Bueno, conté la otra vez, ¿no? Primero Radio M, la Tonomac, una Radio M, la que le afanaba a mi viejo en la cancha.
O sea, vos escuchabas música por AM.
Por AM, no había FM.
No, lo que me refiero es que tu primer dispositivo para escuchar música era una radio.
Radio y el combinado con disco. Usaba mucho en esa época el Wincofon, que era más chiquito, era mono.
Con disco de pasta.
Sí, algunos tenían todavía discos de pasta, en mi casa había, uh-huh. Pero yo ya empecé más con LP y vinilo. Yo vi discos de pasta porque había en casa, que eran de 78 RPM.
Sí.
Y bueno, el Wincofon, que de hecho el combinado que tenía yo, tenía la bandeja, o sea, donde ponía los discos era la Winco, era automática, te bajaba, vos ponía, apilaban los discos y iban bajando de a uno. Cuando terminaba un disco, el brazo se abría, bajaba otro, claro. Te agarraba el disco.
Es siguiente. Muy buena la que estás contando porque me acordaba de eso, o sea, me había olvidado de eso. Uno estaba en una fiesta, es verdad lo que vos decís, y tenía como el centro del disco, era largo y tenía una traba. Entonces uno le podía apilar 10 discos o 5 discos.
No sé cuánta cantidad.
Y no, sí, podía. Me acuerdo. Entonces, claro, es como decís vos, una vez que terminaba, detectaba que estaba al fin, levantaba la púa, bajaba la trabita que tenía, hacía caer un disco, se acomodaba de nuevo, uno quedaba sobre el otro, obviamente, nadie sacaba ninguno, y seguía dando. Entonces, claro, siempre escuchabas el lado A o el lado B, ¿no? El lado que vos hayas puesto.
No, más vale.
Pero estaba bueno, me había olvidado de ese abuelo. Lo tendremos que haber dicho en el programa de automatismo.
Me acordé exactamente en este momento.
No, pero ¿sabes qué? Era bueno para el programa de automatización.
Cada tanto me viene ahí de la memoria. Bueno, tenía el combinado, había un Rancer en casa, mono creo que era, ni siquiera el primero. Después hubo uno estéreo con los dos parlantes. Pero. O sea, los que fabricaban los aparatos acá, no fabricaban la bandeja. La bandeja se la daba Winco.
Claro.
Que a su vez Winco hacía su propio Winco. Estaba el Wincofon portátil también, que la tapa era el parlante, la sacabas para irse de camping o qué sé yo, te llevaban eso. Muy, muy...
Yo me acuerdo en la casa de mi abuela, por
es,
ahí...
Una lástima todo el auge que había y empuje de fábricas en ese momento en nuestro país que ya no queda... Nada de. Bueno, por ahí a nivel mundial tampoco queda, quiero decir. Pero,
no, lo que pasa es bueno, o sea, tenés que competir en lo que podés competir, ¿no? Obvio.
Te da tristeza el.
A vos, la te da tristeza, Juan.
Y sí, todo el auge de industrias que hubo acá y que.
Pero si fuéramos, si fuéramos con lo que vos decís, seguiríamos con el Wincofon. No tendríamos.
Bueno.
¿Entendés? No, pero ¿sabés lo que.
Todo modo, el tema ese, el Wincofon podría haber evolucionado en algo mejor. Si se hubiera invertido, si hubiera habido crédito, si no se afanarían todos como se afanaron.
No vamos a entrar en temas políticos porque esto es ingeniería inversa.
Sí.
Y tengo una pregunta, porque vos, claro, vos tenés más experiencia. El combinado, a ver, yo me acuerdo en la casa de mi abuela, un mueble de madera, ¿no? Que se abría hacia los costados, la madera como para darle una... Y se levantaba la tapita y ahí tenías el de tocadisco, que llamamos tocadisco, y tenías también una radio, ¿no?
Algunos tenían radio.
¿Eso es combinado? ¿Eso se llama combinado?
Sí, okay. Sí.
Eran como muebles.
Tenía la radio y tocadisco.
Claro, sí, eran muebles.
Había alguno, el Ranser que teníamos nosotros no era, incluso tenía patas, o sea, patas,
claro, patas largas, sí.
Medias inclinaditas las patas, como si fuera una mesa. Como
una
si
mesa,
fuera un mueble.
Sí, como un mueble.
Después tuvimos uno que decían acá, una marca que hubo acá, que se llamó Panoramic, que
no escucharon
nombrar. Pero era también, todos con la bandeja Winco adentro. Este, sí. Ni siquiera tenía entradas auxiliares, nada. Eran los discos, claro, y la radio que tenía. Muy, muy importante también en esa época, que estaban los combinados, que eran los Ken Brown.
Me acuerdo la radio.
Tenía una aguja bastante ancho el dial, y era una aguja ancha que sintetizaba Ken Brown. Y después hubo algunos bastante más calidad, los Grundig, hubo Philips, marcas importadas. Pero bueno, esos que digo yo eran de acá, de hecho Ranser fabricaba acá, también televisores y radio.
Porque yo me acuerdo que el primer dispositivo, no sé si dispositivo, no tengo tanta memoria, pero que empecé a escuchar música era ya con el cassette. Lo mío, yo es como que arranqué con el cassette.
Arranqué antes. Tenía esa forma.
No, pará, discos sí, discos de vinilo, me acuerdo, porque era con Demona, estaban los dos a la vez, era discos y cassette, ¿verdad? En discos y cassette.
Yo discos de vinilo teníamos, incluso había unos discos de vinilo que era para los cumpleaños de infantiles que había.
Sí, pero esos son específicos, Margarito Tereré, etcétera, etcétera.
No, ¿sabes? Antes que eso, pero... Era, no era el vinilo Alto grueso,
Carré.
Era flexible.
Sí,
vinilo.
Es verdad.
No era una capa gruesa, era flexible.
Es muy bueno lo que decís. Es más, venían hasta en revistas. Era un film tallado, digamos, por decirlo de alguna manera, y cumplía la misma función, obviamente. Mm. La diferencia es que por ahí te duraba menos porque tenías que guardarlo muy bien. Es verdad, me olvidé.
Yo escuchaba radio.
Que era mágico en aquel momento. Porque...
A mí mucho me gustaban los Beatles. Escuchaba radio, estaba Badía, que pasaba a las 12 de la noche música de los Beatles. Y
le gustaba mucho.
Incluso los auriculares, que creo que yo conté la otra vez, los Josiden que tenían, que los compré en Aceto. No me acuerdo si conté eso en Aceto. Una de las cosas que compré en Aceto fueron esos auriculares.
Sí.
Algún multímetro también compré en Aceto.
Bueno, si vamos a contar todo lo que compramos en Aceto, compré gabinete.
Ahora. Pero los auriculares, los Josiden.
Sí.
Yo tenía en el plug grande, no el mini plug.
Bueno, a eso quería ir, sí.
Y le había puesto los...
Para, te hago un par de sentidos. No es ingeniería inversa, sino pasa el carrito ese que tiene que pasar, ¿viste? Es clásico. Pero bueno.
Le había puesto, los había desarmado.
Sí.
Los parlantes eran de 3 pulgadas, 3 pulgadas y media, y de cono de cartón, eran parlantes de una radio tenía.
Sí.
Y le había puesto potenciómetros y le ajustaba el volumen de cada lado, lo desarmé. Y los usaba.
¿Pero a qué le pusiste potenciómetro?
A los auriculares. Uno de cada
que los
oreja.
Compraste en Aceto, seguro, los potenciómetros. Seguramente.
No me acuerdo. Los potenciómetros, no sé decir dónde los compré. Pero sí me acuerdo perfectamente. Me olvidé por completo el otro día de eso.
¿Por eso no escuchabas de oído? No,
no. No, a esta altura ya después de usar con auriculares chiquitos.
No, ya no escuchamos ninguna.
No escucho más nada, más o menos.
Bueno, eso que vos me hiciste acordar, por ejemplo, mi papá en su momento se les había dado a mis padres tocar el piano.
Teclado.
Pero claro, no era el piano, un órgano. Compraron
un Baldwin,
me acuerdo.
Esos que venían como mueble de madera,
sí,
también eran lindos.
A ver, era mueble de madera y arriba una tapa de acrílico, cortos, pero sí eran como muebles, eran altos como muebles. Y venía con el plug, ¿cuánto es? ¿De 5 milímetros? No sé cuánto.
No era el mini plug.
No, era el grande.
Era estéreo,
o
pero
plug,
era plug.
Creo que se llamaba plug.
Creo que sí.
Porque el otro es mini plug, este
creo
plug.
Creo que sí.
Y yo me acuerdo que los auriculares que tenían, no me acuerdo si vinieron con el órgano o lo compró mi viejo aparte, estaban buenísimos porque eran auriculares de buena calidad, acolchados. Y hablando de lo que vos decías, tenía dos potenciómetros. Uno era para el volumen y el otro era para graves agudos. O sea, era un filtro. Y yo me acuerdo que compraba, ya que estamos en Aceto, después le paso la factura.
Tenemos que ir a visitar.
Compraba los adaptadores Claro. El plug grande a mini plug.
Mini plug, sí, los vendía.
Porque claro, podías aprovechar esos auriculares, que si no eran fortuna. Vos pensás que en aquel momento eran los de esponjita naranja que te vendían.
Y después hubo una época que yo compraba los auriculares chiquitos, y los primeros venían en una cajita de plástico y venían con el al revés, con el mini plug a plug grande.
Claro,
para
sí,
que puedas usarlo en un equipo viejo, qué sé yo.
Sí, totalmente.
Tenía yo guardado de eso porque compraste el auricular.
¿Llevaba siempre encima un juego de mini plugs y demás?
No.
Entonces no era fanático de la música. Sí, el fanático de la música tiene que llevar como las balas.
Estoy hablando de años 60, no había portabilidad.
Claro.
No había. De hecho, el grabador, el Sony, que tenía mi viejo,
sí,
la cinta, que también lo usaba. O sea, yo grababa de la radio M a veces ahí. Y escuchaba de grabador a cinta.
Bueno,
era válvulas el grabador.
Me hiciste acordar que iba a la casa de mi tío abuelo, y sería mi primo segundo, que si escucha le mandamos un abrazo, le mando un saludo grande, Horacito. Claro, yo era chiquito, ¿no? Y siempre le cagaba la grabación porque entraba, hola, ¿qué estás haciendo? Y le abría la puerta. Y él grababa de por aire, de equipo a equipo, no había otra forma.
Claro.
¿Viste? Y me puteaba, pobre, güey. Bueno, ¿qué estás haciendo? Tenía que arrancar todo de nuevo.
Yo me acordé de otra, sí, pero ya era medio maldad, ¿no?
Ah, vos lo hacías a propósito.
Teníamos una vecina, María Cristina, de la edad de mi hermana, más o menos. Era de mi edad, un poquito más grande que yo. Y a veces nos juntábamos con los chicos y ponían en el combinado, creo que tenían un Ken Brown.
Sí.
Ponían los discos. Y tenía un piso de esos de madera de pino, ¿ves?
Sí, y vos le apretabas.
No, claro, no, vos pisabas y hacías catapulta. Entonces del otro lado
saltaba
la puta. Algunos le ponían, no sé si vos lo viste, les ponían unas monedas arriba del brazo.
No, no sí, sabía. ¿Que para que no salte?
Le ponían una moneda para que haga peso la púa.
No, mira vos. No, sabía eso, no llegué, porque yo no viví, sí usé los vinilos, porque
sí,
en aquel momento no había,
era muy chico,
o sea,
no me acuerdo de discos, mucho los Beatles, tenía los discos de los Beatles, escuchaba mucho eso en el combinado, escuchaba por la radio, incluso esa radio La Autónoma, que en un viaje me fui a la costa, le había adaptado los auriculares y lo usaba tipo Walkman, y escuchaba desde la radio en el micro.
Claro.
Yo tendría 15 años, 14 años,
sí,
bueno,
sí.
Pero bueno, una cosa así. Después, si ya ponele 70 y pico, empezaron a venir más los equipos con rack, más cosas separadas, o sea, la bandeja separada, el amplificador o el cinto amplificador.
Y ahí lo comprabas en Martin Bully, en vez de ir a...
No, ya ahí no compramos, mi viejo, nos quedamos con el combinado mucho tiempo.
Claro.
No tuvimos equipo, que era mi ilusión.
Raqueable.
Esa era una de las cosas que...
Eran equipos caros.
Hablamos
esos,
que
eran
quise tener
ya...
y no.
Claro.
Pero sí, no compraba en Martin Bully, ¿no? Pero el lugar que vendía eso me quedaba mirando. O alguna exposición que había que mostraban, me quedaba loco. Y algún amigo, ya un poco más grande de la secundaria, tenía, o alguno de la secundaria tenía, y bueno, sí, lo veía ahí, pero no tenía en casa. Porque prácticamente también ahí empecé a usar el grabador de cassette, uno muy, muy parecido,
bueno, ahí está,
al que vos dijiste la otra vez para grabar datos para la cuna.
Claro, ese, bueno, cuando mi primo grababa, usaba dos grabadores de cassette o disco, y ese grabador de cassette era el clásico, era el que es tipo, no sé cómo decirlo, ¿no?
Sí,
tipo,
sí, era
no sé, un tamaño rectangular con la
manija,
uno podía llevarlo
la
manija. Con la manija.
Yo tuve, el primero que tuve era un Sony que era más cuadrado, pero bueno, era muy normal los rectangulares. Yo tuve un Sancho después, rectangular.
Sí.
Había mucho el National,
el Panasonic.
Mejor,
claro.
Incluso creo que el Sony tenía como una agujita con. No era un boometro, era redondita la agujita para ver que grababas. Y se usaba eso, porque de hecho te vendían los cassettes. Yo también hablé la otra vez del magazine que mi viejo tenía en el auto, de 8 pistas, y era muy clásico la publicidad. Cuando te pasaban un tema en la radio, te decían en discos, cassette y magazine.
Claro, sí.
Mi
viejo en el Torino, tenía un Torino coupé, que tenía
Pasamagazine.
Sí, pero fue el único. Después ya desapareció prácticamente.
No, después desapareció.
Era muy caro el pasamagazine de por sí. Ya el magazine me parece que era caro porque era más sofisticado.
Sí, algunos decían que el sonido era mejor.
Era mejor.
La verdad que no sé si había tanta diferencia. El cassette tenía soplido. Lo claro. Que sí tenía el magazine, y yo me acuerdo perfectamente, que era sin fin. Y la cinta sin fin, en un lugar donde cambiaba, estaba pegado con una cinta de metal, de aluminio.
Sí.
Entonces, cuando pegaba la vuelta y pasaba por dos contactos, tocaba eso
y
hacía que suba la cabeza la otra pista.
Ah,
eso es eso.
Mirá qué piola.
Y una vez, yo no sé qué, rompió
ya está,
uno.
Ya está.
Rompió un magazine y no tenía esa cinta y le pegué con otra cinta. Tenía una cinta para empalmar cintas de audio porque venían con el grabador de mi viejo.
Sí.
Y la pegué con la otra. Entonces no cambiaba nunca.
Giraba el loco.
Excepto
claro.
Que el EDF tenía un botón también.
Ah, que le das, lo forzabas.
Le dabas a manopla.
Claro.
Y no cambiaba.
Ahí aprendiste para
qué. Ahí aprendí
era.
Para qué. Claro.
Tenías que usar un poco del papel de aluminio.
Eso es.
Qué tipo, siempre rompiendo todo. O sea que tu portabilidad. Entonces, si hablamos de música portable, podemos decir que fue esta grabadora. O sea,
sí,
esta. Porque era lo que se podía llevar.
Ahí tenía pilas.
Claro.
De hecho, me acuerdo un compañero mío de secundario que también tenía uno de esos. Y. Loco que era. Le gustaba mucho la música y después tuvo un grupo y todo. Y le decían jeringa.
Mirá, jeringa. Les mandamos un abrazo a mi primo.
No voy a decir el apellido.
Jeringa.
Y se había hecho con el auricular ese que usaba mi viejo con la radio, el blanquito.
Sí.
Le había puesto un cable como de 2-3 metros.
Sí.
Entonces tenía en un bolso metido el grabador y estaba escuchando música. En la clase, estudiaba batería, vos lo veías.
No, y empezaba a hacer tiqui, tiqui, tiqui.
Y un día lo llamaron, pase a dar lección. Saltó el plume.
No, y empezó a sonar como loco. ¿Qué lo parió?
Todavía no había Walkman.
No, evidentemente
ya,
no.
Ya al final de mi secundaria empezaron a aparecer el primer Walkman, que eran carísimos. Pero, que obviamente eso sí, ya era portable.
Claro.
Esto era portable. Pero era
sí, la portabilidad más que nada vino con el cassette, porque el cassette era un dispositivo medianamente chico, estos equipos que vos decís de grabadores eran relativamente portables, o sea, medio ladrillo pesado, pero se podía transportar, y tenía batería.
Y tenía,
¿no?
Eso y eran hacía, pilas, usaban pilas grandes o pilas medianas.
Y después, bueno, el tema del Walkman, que bueno, ya lo hablamos varias veces, que fue la portabilidad extrema, por decirlo.
También me acuerdo de los discos, decía, de los de vinilo.
Igual decir lo que tengas que decir, que ya prescribió. Tenía
un compañero que terminó el secundario, bueno, repitió, se fue a otra escuela y viajaba a Estados Unidos. Y me acuerdo que se había traído un disco de Styx, que el disco, en vez de ser negro o de un color, era un estampado de la misma tapa del disco. No sé si viste alguna vez uno de esos. Era,
o sea,
espectacular.
Como, mirá vos.
Era como si vos vieras en la foto de la tapa del disco.
En el mismo disco.
En el mismo disco.
Me parece que no.
Me acordé ahora.
Vi alguno pintado, eso sí, pero no así como vos
decís.
No,
venía el
¿Y se veía nítido, digamos?
Se veía la figura, se mirá. Veía bien. No,
no
era,
sí, no era la
misma
tapa.
Nitidez de
claro,
la tapa.
Claro.
Pero se veía bien. Era uno de Styx, estoy seguro que él había traído. Claro, acá no. Acá era. Bueno, acá en esa época también hubo rachas con los discos. Vos eras chico por ahí. Pero cuando vino la dictadura en el 76, prohibieron muchos discos también. Entonces yo tenía un amigo, un compañero de la escuela que pasaba música y tenías que ir a conseguirlos por así tipo Mercado Negro, de discos pirata que le decían.
Y ahí estaba Juan. Ahí
no,
estaba.
Yo estaba mucho con él porque me gustaba escuchar música y porque por ahí, viste, él iba a tocar, hacía de yo que iba a algún lado, me prendía,
sí.
Me iba con él. No estaba enamorando, pero bueno.
¿Podemos decir que eso que pasó en ese momento fue lo que te dio la inventiva para la época de las PCs y el tema del software? ¿Podemos llegar a decir eso?
No,
¿no? ¿Vos decís que no?
No, lo que pasa es que, a ver, tenía que hacer eso, si vos
querías escuchar algo.
Pasar alguna música de esa, porque
no
había
otra pregunta, forma de conseguirlo. ¿Vos fuiste a comprar el Mercado Negro? O sea,
no, pero yo
pues
vi,
yo para preguntarte dónde era, dónde
de,
se vendía,
yo
cómo
vi
se
de
vendía.
Él, por ejemplo, en esa época que salió más o menos, para esa época,
sí.
Eric Clapton, Cocaine, sí. Sí. Hermoso, no podías comprar el disco Cocaine si no era una cosa así.
Claro.
Sin embargo, en algún lado pasaba en la música.
Sí, 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 obvio.
Tenía que hacerlo así, no había otra forma.
Y a lo que voy es, si recordás dónde se compraba, eso te digo. Porque, qué sé yo, de
soft. Él tenía una disquería chiquita en Olivos, que yo me acuerdo que a veces lo acompañaba porque vivía cerca y íbamos.
Y sacaba de abajo los discos, digamos.
No me acuerdo exactamente cómo era la cosa. Lo que sí me acuerdo que incluso por ahí el sello del disco no venía el sello, venía blanco, no venía. No.
Como que no decía qué era.
No decía qué era.
¿Estaba camuflado o estaba pegado por ahí un sticker, algo que?
No sabías qué era,
loco,
lo decía,
no
pero.
Llegar a eso, qué loco.
Bueno, pero como te digo, pasó.
Sí, sí, sí.
Como después pasó desde la época de Malvinas, que hubo una época que no pasaron música extranjera durante un año y pico. Ahí ya vos tenés que haberlo vivido porque ya era
así. Sí, no me acordaba de eso. No me acordaba.
Un poco más grande.
Sí.
Pero. No, yo vi ese disco, me llamaba mucho la atención ese Styx que era el estampado en el disco porque era una novedad. Y él, que viajaba, había traído. Bueno, él fue el que me trajo la 41, la calculadora de allá.
La
calculadora me la trajo de allá.
Sí.
Que él se trajo una para él.
Uh-huh.
Y me acuerdo que tenía otra cosa que era alucinante para mí. Tenía unos auriculares, tipo auriculares de Walkman con esponjita.
Sí.
Grande. Bueno, grande. 2-3 centímetros,
uh-huh.
Pero que tenía una antenita y era una radio FM.
Sí, la tuve, o sea, era buenísima, pero íbamos todos como marcianos por la calle.
Sí, bueno, pero yo la primera vez que la vi, que acá no había, y
claro,
él la trajo,
claro.
Y yo era alucinante,
claro,
¿no?
Era
espectacular.
Yo las tuve, eran, no recuerdo la marca ahora, si era Philips o no me acuerdo de la marca. Lo que sí me acuerdo que era el arco rígido, ¿no? Vos la tenías que expandir bastante porque vos pensás que no es algo muy flexible. Y para ponerte en el coso, era pesada porque de un lado tenía las pilas. O sea que...
Sí, sí.
Y después cuando se doblaba las dos partes de los oídos, digamos. Te quedaba bastante grande, ¿no? Pero era portable.
No era tan grande, era muy similar a un auricular de los primeros Walkman de ese estilo.
Este
centímetros. Y era... tipo una lapicera, no sé qué pila llevaría doble.
Entonces era mucho más sofisticada de las que vendieron acá.
Era espectacular.
Porque yo las que había comprado, que me regaló mi papá en su momento, ni me había olvidado que había tenido eso, era de los dos oídos, era medianamente grande.
Era...
Y tenías el dial de un oído, tenías la antena que la subías, porque en aquel momento era todo antena, tenía que ir con la antena puesta.
Sí.
Más FM, tenía FM, me acuerdo.
Era FM, esta era FM solo, ¿no?
Claro, es FM solo también, sí, es verdad.
Y incluso no tenía, la sintonía era, o sea, automática, vos apretabas un botón,
no, está bien.
Y buscabas la otra, y buscabas la otra, no, era así.
Sí, ya sé cuál es.
Esta
tenía dial.
Viajaban y además tenía un equipo bueno de música en la casa, bueno, yo solía escuchar música ahí también. Era otro, no era que era DJ, ¿ok? Pero bueno, hablamos de música, esas son las cosas que viví, hasta que después, bueno, tuve el radio grabador y el estéreo, un poco antes tuve el radio grabador. Entonces me tenía radio grabador y me grababa cassette en la casa de él. Que me trajo las cosas de Estados Unidos.
Tuviste el doble casetera, ¿no? El doble casetera
después,
Noblex.
Después, tuve el radio grabador Aigua, era bastante grandecito.
Sí.
Y después tuve el Aigua doble casetera, con parlantes desmontados.
Claro.
Después, ese ya el Aigua doble casetera me lo compré yo trabajando. Nosotros lo habíamos comprado con mi viejo.
Sí, yo tenía el copiado rápido, ¿no? Viste que giraba, ¿viste? Más velocidad y
este también, era Aigua. De hecho, en esa época Aigua lo representaba Noblex.
Ah, mira, no sabía. No sé si recordás.
Porque... Que nosotros tuvimos un problema, porque el radio grabador lo compramos en Paraguay. Yo lo conté una vez.
Contalo porque yo me olvidé.
Lo contamos en Paraguay, lo compramos. Y claro, yo tenía un cassette virgen.
¿Hablaba en guaraní?
No. Me llevé un cassette virgen, puse la radio, grabé el cassette, todo bárbaro. Lo escuchaba, salía bien. Cuando llego a mi casa y pongo mis cassettes que tenía acá, andaban al doble velocidad. Estaba el motor marca librado.
Ah, porque andaba mal.
Estaba,
digamos,
fallado.
¿Y cómo lo escuchaste bien? No entiendo.
No, porque el que grabé yo lo grabó a la
doble. Ah, claro, lo grabaste en el mismo equipo.
En el mismo
equipo.
Okay, entiendo. Está bien, cuando llegué acá.
Es buena de ellos para probarte el equipo, ¿viste? Lo graban con el equipo y te ponen.
No, yo qué sé, yo ni me acuerdo ni me
acuerdo. ¿Después lo pudiste calibrar vos? O...
No, tuve un quilombo con eso. Porque.
Porque esa es la pregunta, ¿no? Si es tan fácil de calibrar o
el
no.
El tema fue así. Yo. Ya tenía Aiwa, sí. O sea, Noblex vendía ese mismo modelo acá.
Sí.
Creo que era el. No me acuerdo el nombre. Pero bueno, TPR920 creo que era el modelo. Entonces yo lo quería llevar a que Aiwa me lo arregle, pero Aiwa, como no lo había importado,
claro, no te lo había arreglado.
No me lo arreglaba. Se lo di al padre de un compañero también que tenía, que hacía. Pero me consiguió un motor, pero el motor regulaba mecánico, no era electrónico. Entonces cada tanto te hacía un wow. No regulaba bien la velocidad.
No.
Hasta que después de un tiempo conseguí por un contacto, mi viejo que conocía en Noblex, que en realidad pasó esto. Mi viejo, por la asociación, que tenían una asociación de la gente del banco, compraron los primeros televisores Noblex cuando salió color.
Sí.
Y lo compraron en cantidad a un precio bueno, entonces tenían un contacto con Noblex. Que, de hecho, en mi casa había los dos primeros Noblex, los primeros color que hubo acá eran eso.
Sí.
Es más, yo fui a averiguar, porque me pidió a mí, en todas las fábricas de televisor o los negocios, las especificaciones. Me acuerdo de haber ido ahí a Cangallo, en Radio Victoria, cerca de Once, enfrente de la estación de Once.
Bueno, en Radio Victoria... Ahora hacemos un paralelismo con el capítulo anterior, era el coso Radio Victoria de Hitachi, donde yo llegué en aquel momento el conversor que no mandaba, que compré en Radio Zeto, que te acordás que dije que lo quería dejar, y los tipos me dijeron, bueno, dejalo a llamarme en 2 meses, y lo tuve que retirar, porque fue ahí en Radio Victoria, sí, me acuerdo.
Me acuerdo que en ese momento acá, televisores esos, el Hitachi que bien se te ve, que era ahí, estaba el Talent también, que hacía... Talent de Rancer.
Era muy famoso el Hitachi chiquitito, ¿viste? Ese rojo. No sé si recordás.
No. Bueno. Y bueno, por el contacto este de Noblex, me lo arreglaron.
Mirá vos.
Y me pusieron el motor original y después ahí ya no
tenía. Mirá qué loco.
No tuve problema.
Viste, no compré más trucho en Paraguay, Juan. No aprendes más. No,
ese fue el viaje que hicimos con la casa rodante. Pero era... ¿Vos viste cómo ahora están los manteros? Allá te hablo del año 78, había ganado Argentina el mundial, nos saludaba. Estaban los manteros, pero era, ya no eran manteros, venía un tipo con una bandeja colgada del cuello.
Sí, como los que iban en el
como
cine,
como los del cine,
claro.
Y traía radio,
los bandejeros eran.
No, iban por la calle en la Asunción y decía Radio Panayiva. Es la mezcla de
Panasonic
y Toshiba.
Dios mío.
Después vino uno que me quería comprar, me compras un Seiko, un reloj.
Dios mío.
Quería
era
las agujas fosforescentes.
El Seiko del Zelda.
Ponele que me decía ahora, te vendo uno por 100 pesos. No quiero. Te doy dos por 100 pesos. Como así,
precioso. ¿Recordás que, por ejemplo, porque hablando de vinilos, ahora me acordé una cosa? Había unos dispositivos, o sea, unos tocadiscos, como se llamaban en aquel momento, que automáticamente giraba la púa. ¿Lo llegaste a ver eso?
Sí.
Y tocaba del lado de atrás.
Sí.
Re loco eso.
De acuerdo.
Porque ahora
eso.
Me quedo pensando cómo hace el peso del otro lado. O sea, era como que tenía que apretar.
Incluso, yo no los vi acá, pero viste que yo miro muchos documentales de autos.
Sí.
He llegado a ver que había para autos. Metías el disco como
atrás,
si fuera un CD. Sí. No, atrás los CD, pero esto adelante tenía, metía, quedaba como medio disco adentro y medio disco afuera, o sea,
mirá.
Mitad de circunferencia, y iba girando ahí.
Mirá qué loco.
No lo
Ahora,
vi acá.
El problema de los autos, que también lo tuvieron los CDs y demás, ¿qué era?
El de salto, seguramente,
sí.
No sé.
Ahí no le podías poner una moneda arriba.
No sé cómo harían eso, tampoco yo sé. Creo.
¿Cómo harían eso?
Haberlo visto acá, no me acuerdo, lo vi ahora en esas documentales.
¿Pero cómo harían qué?
No, para compensar un poco eso de...
El buffer, el famoso buffer. Hasta que no hubo memoria con buffer.
No, ya sé.
Eso fue lo único que lo solucionó.
De los vinilos.
Y, bueno, no, vinilo ni sabía que había un auto.
Y después lo típico de los vinilos era que te vendían el limpiador antiestático Había un pañito con un cepillo.
Que venía con la solución, ¿no? Hoy estamos a full, ¿eh? Hoy ese, pero parece.
Bueno, me empezaron a caer todas las ideas, las tenía.
No, digo con el carrito, aparte.
Me acordé.
No, lo del pañito es verdad, porque el pañito ese te lo daban también, ¿te acordás? Que para los cassettes y para los videocassettes también. Era una felpa que limpiaba los cabezales.
Sí, para los cassettes había un cassette que tenía eso, que inclusive yo tenía uno que tenía unos engranajes. Y cuando giraba, hacía una oscilación. Había un cassette, era transparente.
Sí, sí.
Tenía unos engranajes y tenía como si fuera un limpia parabrisa el panito. Iba pasando y se iba moviendo el panito. O sea, obviamente el cassette quedaba quieto porque no tenía
cinta. Nunca lo vi eso.
Sí. Y después sí, también tuve el que decís vos, el de CD tenía un cepillito que lo ponías y limpiaba
sí, el CD.
Y el de videocassette tenía una cinta. Tenía un paño que ponías el líquido.
Claro, era la misma cinta, lo mismo que el videocassette. La misma cinta era como un paño. Y el que vos decís de CD, sí, si vos lo veías del lado del reverso, tenía una línea
que era un cepillito.
Que era un cepillito, entonces pasaba sobre el cabezal. Pero no conocía el que vos dijiste.
Claro, porque, bueno, había de los dos de cassette. Mirá. Había del cassette el que tenía la cinta, que la mojaba, y había este que tenía yo, tenía unos engranajes.
Medio oscilaba. Es que sí, sofisticado. Para mí debía ser anterior.
Pero el del disco, te habló ya mucho antes, era muy común que te vendan el líquido ese. Y un y además del paño había como un cepillo que era tipo microfibra, ¿viste?
Claro.
Una cosa así para limpiarlo.
Y vos que fuiste mal del disco, polvillo. Vos que fuiste mal del disco, porque yo por ahí lo veía a mi papá y demás. Había también mucho juego con el tema de las púas, ¿no?
Sí.
¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Porque eran de mejor calidad?
Las púas y las cápsulas.
Eso.
Yo, el Winco tenía cápsula cerámica.
Sí.
Incluso el Winco tenía todos los Winco y los combinados.
Sí.
La cápsula las podía girar. Tenía dos púas.
Una arriba y una abajo. Sí.
Entonces, si ponías disco de 78, tenías que girarlo. No me preguntes por qué la púa era distinta. No sé si el surco era más fino, más grueso. Y tenía, la girabas y era la púa de 45 y de 33.
Claro.
Y no me acuerdo porque había una más chico que
16, 6 creo
y
que
tercio.
16 era.
No tuve, creo que no tuve disco de eso. ¿De 45 o de
33? De 33 me parece haber escuchado alguna vez que eran más chiquitos los discos.
No, los de 45.
No, 45 es el LP común.
Pero de 33 RPM estamos hablando.
Sí, de 33 me parece haber sido uno chiquito. Que te acordás, los chiquitos pero tenían un
agujero grande.
Más grande y vos le ponías el adaptador.
Había un adaptador.
Claro.
Sí, algunos.
Era todo un...
Había chicos también sin adaptador.
Normal, claro.
Que yo tuve algunos también.
Pero vuelvo a hacer hincapié.
Y después, la cápsula cerámica amplificaba más. Entonces vos no necesitabas tanta amplificación.
Mirá.
Después empezaron a venir las cápsulas magnéticas, que eran de mejor calidad, y me acuerdo de una porque era la que tenía el que era DJ, que después esa bandeja me la dio a mí. Tenía una bandeja Synchron que la hacían acá.
Ajá.
Un plato de aluminio gigante, bien pesado para que tenga inercia.
Sí.
Era argentina también la Synchron. Y tenía la cápsula, por lo menos la que usaba él, era la Shure M70B. Y la púa creo que era N70B. La cuestión que, y esas púas eran las otras eran como que se metían a presión y estas eran más finitas, la de la cápsula magnética.
Pero pregunto,
pero necesitaba más amplificación porque no la cápsula magnética no tiraba tanto volumen.
O sea, las púas también te daban más fidelidad, por decirlo de algún lado.
Y la cápsula tenía que ver, sí, también.
Está bien.
Los equipos buenos, cuando empezaron a venir con Rack, Pioneer, todo eso, tenían cápsula magnética fija.
O la Technics MK2, la famosa bandeja de DJ.
Había otra marca de cápsulas, no me acuerdo, pero la Shure era muy. La marca Shure existe, era auriculares, micrófonos, es muy reconocida. Hacía las cápsulas esas. Pero yo, bueno, usaba la cápsula normal, la de Winco, la púa normal, porque era la que venía en el combinado, y andaba, qué sé yo, escuchabas así. Después eras un poco más exquisito con los discos, bueno, tenías que irte a otra cosa, ya un equipo. De hecho, mi compañero, este mismo, que tenía el grabador, que se levantó del aula.
Sí.
Después el padre tenía, había hecho un buen trabajo y compró acá un equipo Hollymar, que era, existe la marca, pero vende importado. Hollymar hacía acá,
sí,
y te venía a medir el comedor, le fueron a medir,
ah, sí,
poner
sí,
una alfombra,
sí, sí,
le hicieron,
sí,
todo.
Sí, sí, sí. Que hacían todo el estudio.
Eran,
para...
eran de primera, ¿viste?
Sí, 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 sí.
La cosa esa. Pero bueno, era para, ya tenías que tener plata para eso.
No, no, sí, ya estábamos hablando de...
Y pensá que yo el equipo lo usaba, mi viejo lo usaba poco a poco, mis viejos tenían discos, pero
el que lo usaba
siempre
vos.
De chiquito. Ah. Había algo no, mecánico.
Yo escuché un montón de discos, más los discos que tenía mi papá. Mi papá tenía un montón de discos, yo escuchaba mucho eso, y así conocí, por ejemplo, a Lelutier y demás, que siempre me encantó, pero era por disco que tenía mi papá. Entonces,
yo Lelutier no tenía el disco, pero me los habían grabado en caseta.
Claro.
Un compañero ahí me grabó.
Claro.
Porque después ya, así como dijiste vos, era más práctico, tenías el cassette.
Y sí, yo viví más la época del cassette.
Llevaba,
a ver,
yo me iba de vacaciones.
Vos
a la
tenías
costa,
para elegir, ¿te acordás? Como hablamos recién, te vendía, salía tal grupo, lo que sea, en discos y cassette. Y generalmente te tiraban más al cassette porque era más práctico. Tenía menos fidelidad porque tenía más ruido blanco y demás, pero...
Yo cuando empecé con FM y con radio grabador, a pesar de que te los pisaban...
Vos lo querías grabar.
Lo grababa en la radio.
Vos querías grabar, o sea, no quería llegar a eso. Hoy quería cerrar el programa sin tocar ese tema y vos siempre tenés que meterte en el negocio.
Bueno, no, en esa época que...
Cuando vos, te pisaban...
Vos estaba pasando lo mismo.
Sí.
Yo que dependía de mis viejos.
Sí.
Y no podía comprar un disco.
No, obviamente.
Y no me daban por ahí. Por ahí, a veces para un cumpleaños alguien te regalaba alguno. ¿Ves? Pero... Y después tampoco que a veces jodía porque yo ponía la música fuerte y a tus viejos les jodía.
Claro.
Después el
¿sabes lo que me acuerdo? Me acuerdo, bueno, yo viví toda mi adolescencia en la época de Menem, 1-1, y me acuerdo que los discos y cassettes estaban $16, 16 pesos, $16. Me acuerdo ese número, 16.
Bueno, yo para esa época, un poquito antes, y esa época, yo laburaba enfrente en la calle 25 de Mayo, del Centro Cultural del Disco.
Ajá.
Que era una, o sea, como el Musimundo que vino después, que ahora ya,
sí,
creo que ni sé si vende disco Musimundo ya.
Me parece que ya no. En un principio, cuando Esposo vendía disco, después empezó con el electrodoméstico y ahora es básicamente...
Era el Musimundo de la época, el Centro, claro, Cultural del Disco. Entonces,
¿sabes qué me suena? ¿Dónde era eso?
Puede que haya, tendría otra sucursal. Yo porque trabajaba enfrente de la calle 25 de Mayo al... Ponele a 150, 150.
¿Era un lugar grande con varios pisos?
No, este no era grande. No, pero ojo, creo
¿no
que...
¿No es el mismo el de Callao?
Creo
¿había
que
uno en Callao?
Puede ser que tuviera otro.
Claro,
no,
había uno en Callao y Corrientes.
No, yo conocí este porque trabajaba enfrente.
Ahora lo voy a buscar.
Y he comprado cassettes ahí, en el Centro Cultural. Ya para esa época que decimos, ya había cassette, compraba cassette.
Claro.
Tenía el radiograbador, ya... No me acuerdo, o sea, tenía doble casetera, creo. Y
ya podías copiar todo lo que querías.
No, pero ya teniendo laburo, ya me podía dar el gusto de comprarme un casete,
claro,
comprarme un disco.
Sí, cuando lo pisaba en la radio y vos lo grababas, ¿no lo volvías a repisar vos diciendo Juancho, el lagarto loco? Y te guía, ¿no? El tema no.
Ya bastante con una con una pisada.
No, bueno, pero por ahí lo pisabas encima de la radio.
Yo, por ejemplo. Ahí no sé si los grababa, pero cuando Badía pasaba a las 12 de la noche, te hablo de años 60 y pico, que yo grababa con el grabador de mi viejo, se llamaba Imagínate el programa. Entonces, tipo, te decía, Imagínate.
Claro, te mandaba.
Vale, me importaba.
Yo las pisadas me acuerdo de la Z95, sí. Z95, me acuerdo de ya.
O sea, la pisada, si vos lo ibas a ir a. Yo no, ni lo vendía, ni lo iba a vender, ni lo iba a pasar en otro lado. Para tu
eso,
propio consumo.
Eso
no
es por
importaba.
No tener visión de futuro, Juan.
<Y no.
risa> Si hubieras tenido visión de futuro, viste, lo hubieras hecho distinto.
No sé,
pero...
siempre oí el mito, la verdad que nunca supe, que en los boliches y en las fiestas y todo, que decía que venía el inspector de Sadaic y te cobraban por los discos que
es
pasaban.
Es verdad.
Yo nunca lo vi.
Es verdad, es verdad. No solo a nosotros, a mí no me pasó en un boliche y demás, le ha pasado a mi primo en algún que otro emprendimiento, y pasaba en los bailes.
Mm.
En los bailes pasaba lo mismo. si vos lo hacías algo y se llegaban a dar cuenta y venía, te cobraba, y si no te cobraba una multa, que no era muy barata, ¿eh? Recuerdo que alguna vez, como nosotros hacíamos bailes en el colegio y demás, alguna vez creo que lo tuvimos que pagar. Sí, vos no podías pasar sin...
Yo zafé de eso porque no hacía eso.
Pero es verdad, es verdad. O sea, imagino que las discotecas y demás ya pagarían regularmente para que eso no pase.
Y no sé cómo...
Y no se van a jugar.
Arreglarían con el tipo.
O arreglarían con el tipo, claro.
No sé cómo era la historia.
Bueno, pero hoy nos quedamos
Me acordé de eso porque decís, no viste el negocio, pero bueno, había que arreglarlo también.
Claro, obvio, ese, y sí.
El que hacía ese negocio. Había, yo he visto... mi amigo no lo hacía, pero yo he visto algún lugar, en Hessel, con mi primo, disquerías que te vendían un compilado en cassette y te lo vendían.
¿Trucho estamos hablando? Trucho, sí.
Ponele, a vos te gustaba un tema que estaba en un disco, te gustaba otro tema que estaba en
¿Y te lo armaban ellos?
Un disco bolichero, yo lo tuve ese compilado, hasta que me deshice los cassettes. Y entonces,
Le anotabas los temas y te los armabas.
No, ya tenía armado, pero eran los temas de onda de ese momento. Vos lo querías tener. Y si quería tener, no ibas a tener todos los discos del DJ, porque no podía.
Obvio.
Entonces el tipo te lo armaba.
Mirá qué loco.
Y obviamente, bueno, ese sí vio el negocio.
Claro, sí, ni hablar.
Y estaba después, muy famoso, pero bueno, ahí garpabas, no era cassette, el hilo musical.
Eso sí, nosotros lo pagábamos en el negocio de mi papá, que es la música funcional. Había dos empresas, una es Vitilo Musical y había otra más.
Bueno, yo conocí.
Que generalmente tenían dos canales. Era uno un poquitito más movido, que era lento igual, ¿no? Porque estamos hablando de música funcional, y otro más clásico. Sí, eso sí, era clásico en aquel momento. Bueno, al final nos quedamos en la época, nos quedamos bastante atrás. Después tenemos que venir un poco más adelante.
Segundo capítulo, un poco más adelante. Sí,
bueno, vamos cerrando acá, Juan.
Todo lo digital falta. Claro, todo analógico.
Todo lo digital y todo lo que hacías con lo digital, ¿no? O sea, hay que contar todo, ¿no? Porque ya sabemos, lo medio digital ya lo hemos nombrado alguna vez. Pero bueno, vamos cerrando acá, Juan, ¿te parece?
Dale.
Decimos nuestro medio de contacto, @fedor, mi Twitter.
@alumnojuan.
Y el Telegram, si quieren meter, dar algunas ideas, tirar algunos recuerdo que siempre hay una comunidad, somos pocos pero es activa, @ingeniería inversa. Okay. Bueno, Juan, nos vemos la próxima.
La próxima, chau a todos.